subyacente o sobrevolante de la intervención del presidente del Banco Central, creo que en este momento corresponde felicitar a todos aquellos y aquellas que tienen hoy un motivo para estar contentos y festejar, y también a los que no tienen y a las que no lo tienen, festejarlos también por su hidalguía. Así que vamos a pasar entonces ahora a un tema de las preguntas. Tenemos varias y sobre numerosos temas aquí. Para el economista Frugoni, vamos a hacer el debut. Señala, usted ya explicó que se mantendrá el 4,5% del PIB a la educación. Se le pregunta cuál es el porcentaje que ha recibido el área de la salud y de la vivienda en el periodo anterior y cuál será ese porcentaje en el mismo, en el próximo presupuesto. Hay una segunda pregunta para Bonomo y es la siguiente. ¿Cómo piensa la OPP lograr que el presupuesto se cumpla en forma eficiente y eficaz?
Bien, lo de la educación era uno de los puntos que se mantenía, como lo aclaré. El resto va a depender ahora de las definiciones políticas de las áreas priorizadas. La salud y la educación y la vivienda van a ser uno de los temas priorizados, pero no, no se va a trabajar con porcentaje. Por eso yo me tomé el trabajo con con la educación de cuantificar un poquito, porque la educación mantiene el logro realizado en el gobierno anterior. Sobre los porcentajes del gobierno anterior, ahora Fernando va a decir algún número, o Andrés, pero la manera de la eficiencia que nosotros vamos a controlar eso es con esos resultados de los programas, con esas metas y con esos indicadores, en las rendiciones de cuentas ir evaluando la eficiencia y la eficacia de esas, de esos programas. Ese es el planteo central de este cambio, y a partir de ahí, bueno, ir asignando recursos a medidas de esas prioridades y esa eficiencia.
Tenemos una más, Pedro. Dice, presupuesto para todos, perdón, Gabriel, sigo confundido. Presupuesto para todos, indicadores de gestión, seguimiento a la gestión municipal, trazabilidad, transparencia. ¿Podremos los ciudadanos seguir los objetivos y resultados del presupuesto nacional y municipal?
Primero quiero aclarar que esto es un proceso donde nosotros comenzamos con algunos indicadores en las áreas priorizadas, en algunas primeras áreas. No vamos a tener de todos los gastos un indicador. Evidentemente es un proceso que comienza y que seguramente en el quinquenio tenga su finalización. Esos hitos que nosotros marcábamos van en la dirección de sí, de tener un presupuesto mucho más trazado en ese sentido, y lo municipal es parte del presupuesto nacional. Comenzamos con el presupuesto de la Administración Central en este primer periodo, pero luego eso va tanto a las empresas públicas y municipales.
Pero sí, sí, el ministro Lorenzo.
Ampliando un poco el contenido que estaba implícito en la primera pregunta y en parte en esta segunda, nosotros estamos diseñando una propuesta presupuestal que, como bien dijo el director de OPP, está anclado en dos elementos fundamentales. Una, la consolidación de procesos de cambio y transformación que fueron impulsados durante la primera administración del Frente Amplio. Y, en segundo lugar, aplicar la integralidad de todos los recursos adicionales de que disponga el presupuesto a procesos de cambio y transformación en todos los ámbitos en los que ellos sean aplicados. Esto nos parece un hecho histórico y relevante en el país. Es la primera vez que el presupuesto nacional se piensa como una herramienta al servicio de la transformación y de alcanzar objetivos que sean socialmente útiles y socialmente valorados. En ese sentido, en todos los capítulos en los que se fortalezcan recursos, no solo pediremos indicadores de resultados, metas y haremos una trazabilidad de seguimiento, sino que todas esas asignaciones estarán apoyadas sobre un criterio fundamental, y es que se preservan los avances logrados y de aquí en adelante toda la aplicación de recursos públicos adicionales está apoyado y orientada a consolidar procesos de transformación adentro de la administración pública y de la relación que la administración pública tiene necesariamente con los contribuyentes, sean estos ciudadanos o empresas. Esta es la orientación principal. Creemos que es un hito muy importante que parte de la consolidación de lo avanzado, pero reconoce que los avances subsiguientes requieren de procesos que sin recursos no se pueden alentar. Los Todos los cambios que pensemos que haya que realizar en la administración pública necesariamente van a implicar recursos. Lo que estamos haciendo en esta oportunidad es prever explícitamente las fuentes de financiamiento para iniciar esos procesos de cambio. Muchos tienen que ver con injusticias e inequidades en los niveles salariales más sumergidos, pero eso es solo una arista, solo una parte del problema. El problema es alentar procesos que fortalezcan instituciones, que creen mecanismos de mejora guiados por eficacia y eficiencia en las políticas públicas, y eso es donde entra, en esa dimensión es donde entra crucialmente el problema de trazabilidad. La trazabilidad no es solo explicarle a la gente de dónde salieron los recursos y cómo ellos se aplicaron, sino asegurarse que todos esos procesos están inspirados con una voluntad de cambio y transformación que es la plataforma básica para que Uruguay avance hacia el desarrollo. El sector privado hoy entiende que a través de la expansión de la inversión es el mecanismo mediante el cual la prosperidad es posible. En segundo lugar, el sector público reconoce que tiene que apuntalar esos procesos y que para a tales efectos tiene que utilizar toda su potencia y toda su aplicación de recursos en aras de contribuir de manera decisiva hacia el desarrollo económico y social del país.
Muy bien, ¿tenemos alguna acotación, Andrés? No. Tenemos muchas preguntas, han reaccionado ustedes. Algunas vienen dirigidas a alguien en particular del panel, otras no. Por ejemplo, esta que señala, ¿cómo evalúan ustedes el conflicto con Argentina en relación al acercamiento e interés de las grandes inversiones a Uruguay y a la región? ¿Está hoy Uruguay preparado para recibir nuevas inversiones con la actual matriz energética? ¿Es consciente el gobierno de los tiempos que se toma para analizar los proyectos de inversión? Muchas veces los tiempos de los inversores no coinciden con los tiempos del Estado. ¿Qué se está haciendo para contemplar a ambas partes? ¿Quién toma este guante?
Sí. Ministro Lorenzo. Empiezo por la última parte de la pregunta. Nosotros estamos trabajando intensamente en estos momentos en acortar los plazos de análisis y aprobación de los proyectos de inversión presentados al régimen de promoción de inversiones. Estamos, creo que a la luz de los últimos datos divulgados desde el mes de marzo en adelante, está muy claro que hay una intención de agilizar esos procesos y compatibilizar lo que ha sido una enorme expansión y una enorme comprensión por parte de los inversores privados sobre las ventajas del régimen, acompasar esa lluvia de proyectos que hemos recibido con generar capacidades de parte del sector público para responder de manera adecuada a esos elementos. Uruguay está preparado en general hoy para recibir y acoger proyectos de envergadura de inversión extranjera directa en el país. Esto no es simplemente una declaración, esto es algo que está constatado. Uruguay hoy es considerado por múltiples inversores como un lugar propicio y adecuado para llevar proyectos de entidad y proyectos de riesgo como antes no había sido la realidad de nuestra historia económica. Por supuesto que en este sentido no hay discriminación alguna del origen de los inversores. La única preocupación que tenemos es defender el interés nacional. Y el interés nacional se defiende compatibilizando el aporte de las inversiones con la contribución de todos y cada uno de esos proyectos a criterios que sean socialmente útiles y valorados por la sociedad. Esa es la orientación. Por tanto, con proyectos grandes, pequeños, de cualquier envergadura y de cualquier origen del capital que los impulsa, la preocupación de parte del Poder Ejecutivo es defender el interés nacional y explicar en qué consiste en cada caso el interés nacional. Porque me parece que parte de lo que exponía Pedro Bonomo era aclarar que aún los criterios de valoración que guían las decisiones de políticas públicas tienen que ser evolutivos y tienen que estar teniendo en cuenta el cambio de circunstancias. Lo peor que se puede tener con un esquema de política económica en materia de promoción de algo tan importante como la inversión es congelarlo y creerle que está todo hecho. En general en la vida eso no es así, mucho menos en algo tan relevante y tan decisivo para asegurar la prosperidad del país.
Ministro, quedó la primera parte. ¿Cómo evalúan ustedes todo esto a la luz del conflicto con Argentina?
Bueno, el Uruguay tiene un amplio abanico de relaciones con Argentina. Probablemente las menos importantes hoy cuantitativamente son las que tienen que ver con nuestras exportaciones de bienes. Nosotros tenemos hoy una reducida participación del mercado argentino, pero una participación que es muy relevante para determinadas empresas. Cuando se dice, a veces cuando se toman indicadores económicos generales y se dice, se han reducido la importancia de Argentina como mercado de destino, eso que puede ser muy cierto a nivel global como participación de las exportaciones de bienes, cuidado que para algunos sectores puede ser muy importante y de hecho lo es. Y en ese sentido, asegurar el acceso fluido y permanente al mercado argentino y evitar que cualquier traba que surja en el mercado argentino o en otros mercados tan decisivos para algunos productos uruguayos se materialicen, es algo que el Poder Ejecutivo está trabajando. En estos momentos estamos evaluando aspectos que tienen que ver con las recientes informaciones y trascendidos respecto a lo que podrían ser trabas que está practicando o estaría practicando Argentina. Nosotros estamos vigilantes, atentos y de vuelta. Es el interés nacional y la defensa de los intereses de nuestros exportadores lo que guía la acción del gobierno. En materia de servicios, Uruguay tiene en la región, es un proveedor muy importante de servicios y nuestros principales clientes en servicios están en la región. Por tanto, esa magnitud relativamente menos importante en las exportaciones de bienes convive con que los mercados regionales y particularmente el mercado argentino es un mercado absolutamente decisivo y crucial para el desarrollo de múltiples servicios de exportación en industrias logísticas, en industrias que tienen que ver básicamente con todo el sector turismo, etcétera. Hay muchísimos servicios que de Uruguay se prestan al mercado argentino. Y por último, en estos últimos años hemos sido receptores de un volumen muy importante de inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa no solo es cuantitativamente muy importante, es cualitativamente muy importante. Ha sido esas inversiones un vehículo de transformación en nuestra base productiva primaria y un cambio muy, muy importante de cara al futuro en términos de lo que es el avance productivo del país y las posibilidades de modernización de actividades que en el pasado eran consideradas en nuestro país como el símbolo del estancamiento y la falta de dinamismo. Hoy tenemos, gracias al aporte de tecnologías, procesos e inversiones cuantiosas, una realidad en nuestra base agropecuaria que verdaderamente alienta respecto a que vamos a seguir disponiendo de una prosperidad duradera y de un crecimiento económico que sea mucho más sólido que en el pasado.
Muy bien, tenemos dos preguntas vinculadas con asociaciones público-privadas para el economista Bonomo. Una de ellas señala, a la luz de la nueva ley de asociaciones público-privadas, y en particular en lo que tiene que ver con la financiación de proyectos de infraestructura, ¿cuál es el rol que se tiene pensado o qué rol podrán jugar las instituciones financieras, bancos? Y la otra vinculada es, ¿se van a desarrollar o estimular el desarrollo de instrumentos financieros en pesos a largo plazo para financiar los proyectos de las asociaciones público-privadas?
Bueno, sí, sí es la respuesta de las dos. Obviamente el tema del financiamiento de proyectos de infraestructura que tienen una maduración de largo plazo y son inversiones importantes necesitan de mecanismos de financiamiento adecuados que muchas veces en el sistema financiero normal no están previstos. Estamos trabajando para diseñar instrumentos que permitan generar instrumentos financieros que mejoren las condiciones de crédito, que mejoren las condiciones de plazo y tasa, o sea, del costo del financiamiento, para adecuarlo a la maduración y las características de esos proyectos. Por supuesto, también dependerá de cómo se estructuren los proyectos. Cuando hablábamos de las capacidades que debe tener el estructurador, ya sea la Corporación Nacional para el Desarrollo o quien lo adecue, la estructuración de proyectos determinará cómo se asignan adecuadamente los riesgos, quién los asume, y también la ley preverá las posibilidades de prender concesiones, de securitizar ingresos futuros, de todo ese tipo de mecanismos que hacen a la especificidad del financiamiento de este tipo de proyectos. Vamos en el camino de las mejores prácticas, el sector financiero local tiene un camino, un aporte importante para dar, adecuando productos, adecuando instrumentos y también canalizando recursos o instrumentos financieros de organismos multilaterales que han desarrollado en otros países mecanismos que nos permiten mejorar, como sabe Tracy, la calificación de los proyectos y acceder a mercados que hagan más eficiente en este sentido. En conclusión, estamos trabajando en eso, tiene que ver con la estructuración de los proyectos, tiene que ver con las mejores prácticas y tiene que ver con adecuar los instrumentos financieros a las características de proyectos de esta envergadura y de estos requerimientos de plazos de financiamiento.
El ministro Fernando Lorenzo va a hacer algún comentario adicional.
Sí, yo quisiera detenerme un momento en la parte de la pregunta que tiene que ver con la disponibilidad de recursos para el financiamiento a largo plazo, detrás de este esfuerzo muy importante que el país pretende hacer en materia de infraestructuras y la forma en que pretende convocarse al sector privado para participar en esos proyectos y sus vínculos directamente con las estructuras de financiamiento que soportan esos proyectos. Claramente la disponibilidad de financiamiento a mediano y largo plazo para la ejecución de esos proyectos en moneda nacional va a ser crucial. Yo quiero jerarquizar esto muy especialmente porque lo peor que podríamos hacer es que proyectos de infraestructura que van a prestarle servicios a toda la sociedad y por tanto no son solo al sector exportador ni a sectores que están que tienen sus ingresos en moneda extranjera, sino que tienen muchos de los usuarios de esos servicios tienen sus ingresos en moneda nacional. Es fundamental que el apalancamiento de esos proyectos calce desde el punto de vista financiero con esos proyectos. Y esto nos parece un elemento fundamental y para lo cual estamos introduciendo cambios en la normativa que rige los topes y las relativos a los portafolios de inversión de las administradoras de fondos previsionales en el país para saber que esas, sabiendo, teniendo en cuenta que esas instituciones tienen preferencia por realizar inversiones de largo plazo en monedas que estén mucho más cercanas a lo que son los servicios que le prestan a los ahorristas que tienen sus fondos y sus aportes en las AFAPs. Por tanto, es crucial que estos proyectos no sean una gran fuente de descalce financiero en el país en materia de monedas. Necesitamos que esos proyectos tengan apalancamiento y tengan condiciones de financiamiento en moneda local, de forma de que efectivamente contribuyan al desarrollo económico, pero que no generen vulnerabilidades y riesgos adicionales, que después todos los uruguayos sabemos muy bien que terminan saliéndole muy caros a toda la sociedad.
Otra pregunta que no tiene destinatario señala, en el anterior gobierno, uno de los pilares era el Uruguay innovador. En la presentación que acaban de hacer no se hace referencia a incentivos a la innovación empresarial. Querría saber cuál es la línea del nuevo gobierno y en particular del equipo económico sobre este tema.
Bueno, nosotros durante la primera administración del Frente Amplio ocurrieron cambios muy importantes en materia de los sistemas de incentivos a la inversión en general y al componente más directamente vinculado a la innovación. Hoy en nuestro sistema tributario vía esquemas de deducciones ampliadas, tenemos un apoyo explícito a los procesos de innovación y capacitación de recursos humanos. La propia ley de promoción de inversiones alienta esquemas de innovación y además tenemos una agencia especializada promoviendo mediante diversos tipos de programas la innovación y la vinculación entre las capacidades científicas, tecnológicas, de generación de tecnología y la aplicación en los procesos productivos. Lo que sí creo es que nosotros tenemos como sociedad y el mundo empresarial tiene un enorme esfuerzo a realizar en materia de utilizar los instrumentos de innovación con proyectos innovadores. Y este me parece que es un punto absolutamente fundamental. A mí me tocó formar parte del directorio de la Agencia Nacional de la Innovación durante la primera etapa de funcionamiento de la agencia. Y yo me sorprendía respecto a lo que entendían muchas de las empresas del país que eran innovaciones. Innovaciones no es incorporar una máquina, no es incorporar un activo fijo, no es algo que tenga que ver poco con los procesos, con la organización del trabajo. Y verdaderamente hoy la sensación que tenemos es que necesitamos ayudar a las empresas a utilizar de los mecanismos promocionales en materia de inversión, identificando qué es innovación y cómo se accede de mejor manera a utilizar fondos que son donaciones del Estado para impulsar procesos de innovación, pero que tienen que tener como justificación efectivamente que haya innovaciones y no que haya simples incorporaciones de capital que finalmente tienen muy poco que ver con el futuro del país. Y un elemento adicional, muy probablemente el sector de la economía uruguaya que está en mejores condiciones para a través de la innovación fortalecerse competitivamente es el sector hoy competitivo de nuestra economía. Y esto es un aspecto fundamental. La innovación se valida sobre el éxito competitivo. Y en nuestro país el éxito competitivo tiene es intensivo en usos de factores de producción que tenemos que acercar necesariamente a las políticas de innovación. Esa es una línea estratégica para el futuro. Cuando el presidente de la República habla del Uruguay agrointeligente, está refiriéndose a eso, a que es en el sector que tiene condiciones competitivas sólidas, inocultables y probablemente difíciles de desafiar, es ahí donde los procesos de innovación están llamados a cumplir papeles más importantes y a tejer una red de todo lo que es el sistema que es capaz de proveer innovación con quienes son capaces de utilizarlo para llevar adelante proyectos dinámicos y exitosos en los mercados internacionales.
No se habla de promoción de pymes y de desarrollo productivo inducido con apoyo del Estado. En el agro, con este esquema quedarían fuera la producción familiar y las organizaciones cooperativas. ¿La CND va a tener también esa función?
Yo creo que son temas un poco diferentes cada uno de ellos. Si me los repetís,
¿cómo no? Uno a uno. Dice, no se habla de promoción de pymes y de desarrollo productivo inducido con apoyo del Estado. Y señala, en el agro, con este esquema quedan afuera la producción familiar y las organizaciones cooperativas.
Bueno, una primera cosa. Nosotros hemos elegido en esta oportunidad concentrar la atención sobre un subconjunto, y fuimos explícitos en eso, un subconjunto de temas que creíamos especialmente relevantes y sobre los que estábamos trabajando en este momento. Esto no implica que todos y cada uno de los temas que no abordamos y no mencionamos estén ajenos a la agenda del trabajo que estamos llevando adelante. Esto en primer lugar. Segundo lugar, el fortalecimiento de las capacidades del sector público para asistir y ayudar a las pymes se ha multiplicado de manera considerable en la anterior administración. Y hoy disponemos, además, de una ley recientemente aprobada, pendiente de reglamentación sobre la que estamos trabajando, que es la que prevé la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo. Esa Agencia Nacional de Desarrollo tiene como mandato explícito encargarse en buena medida de la gestión y ejecución de esas políticas. Por tanto, no solo no es que no ha sido jerarquizado, es que ha sido más que jerarquizado y comprendido el papel necesario de coordinación entre las políticas en este sentido. Algo parecido ocurre con los temas vinculados al desarrollo rural y la situación de los sectores más vulnerables en el sector agropecuario. Uruguay hoy tiene programas específicos radicados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, especialmente orientados a atención de estos problemas. Y la articulación de eso con el funcionamiento en los mercados y los aspectos vinculados a la inclusión en el mercado de los productores más vulnerables es una prioridad absoluta del gobierno. Por tanto, no sentimos que estos temas no hayan sido priorizados. Son más que priorizados y por eso se tienen agencias especializadas y programas especializados en estas materias. Por supuesto que siempre hay para hacerlo mejor y siempre hay posibilidades de perfeccionar instrumentos y diseñar nuevos instrumentos. Pero es solo sobre la base de la acumulación de experiencia y éxitos que podemos ir reformulando los esquemas en materia de promoción en general.
Tenemos una pregunta sobre política anticíclica y señala, ¿por qué no destinar el espacio fiscal a generar reservas para futuras recesiones o crisis en vez de gastarlo? ¿No debemos acaso aprovechar estos años de crecimiento en minimizar vulnerabilidades?
Sí, yo creo que este tema ha formado parte de lo que ha sido la línea de fondo más importante de la estrategia económica y social que ha llevado adelante el gobierno del Frente Amplio durante la primera administración y que ahora ratificamos. Nosotros tenemos una visión de la estabilidad y una visión de las vulnerabilidades muy amplia. Por tanto, para nosotros una contribución decisiva al fortalecimiento y a la generación de mejores plataformas para enfrentar dificultades no se reduce a ahorrar. Nosotros no creemos que el ahorro por sí solo sea el único mecanismo a través del cual nos protegemos sobre eventos negativos que puedan venir en el futuro. Alentar y fortalecer la capacidad de infraestructural del país es clave para alentar el crecimiento y para ser menos vulnerables en términos de lo que los cambios de escenario internacional ocurren. El tener una red de protección social densa, bien orientada, bien diseñada y focalizada sobre los sectores más vulnerables de la población, también es algo que tiene que ver con una noción de estabilidad muy amplia. Y si eso fuera poco, hemos jerarquizado como nunca el papel de la estabilidad y la sustentabilidad fiscal como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Hoy tenemos niveles de endeudamiento tremendamente reducidos respecto a lo que teníamos hace tan solo 5 años. Y hoy tenemos una situación fiscal que, a pesar de que requiere monitoreo y seguimiento permanente es mucho más sólida de lo que ha sido en el pasado. Por tanto, se trata de compatibilizar distintos criterios y distintas dimensiones y no exacerbar un criterio y una dimensión. Nosotros no compartimos que la única forma de preparar a la sociedad para nuevos desafíos y para enfrentar dificultades en el futuro consiste en ahorrar. No estamos de acuerdo. Ahora, sabemos muy bien el papel que tiene la solvencia fiscal, la prudencia fiscal, para poder tener capacidad de respuesta ante desafíos que, obviamente, siempre nos va a plantear un escenario internacional y requerimientos internos que requieren de la política fiscal. La política fiscal es ancla fundamental del aporte que tienen para hacer desde el área presupuestal el gobierno a todos los programas financiados con el presupuesto. Si esto es así, el cuidado de las finanzas públicas y la preocupación por continuar reduciendo el peso de la deuda es clave. Pero no nos confundimos y no hacemos del ahorro y de la atención del endeudamiento el único objetivo relevante. Es más, los ciudadanos no lo entenderían. Ni los empresarios ni los ciudadanos entenderían que nosotros hiciéramos eso de esta manera. Además de que nuestras convicciones nos alejan bastante de ese tipo de simplismo.
Muy bien. Para el economista Masoller, a ver si estamos pronto porque este es un tema bastante conversado. Primera pregunta, hay sectores muy vinculados a los mercados externos que sufren problemas de competitividad. ¿Cómo deberían ser tratados en la negociación colectiva, o debería ser tratada esta temática de la competitividad según el informe del gobierno? Si preferís te hago todas las preguntas o vamos una por una.
Quiera.
Bueno. Segunda, el gobierno, trabajadores y empresas firman acuerdos a largo plazo con cláusulas de paz. ¿Qué pasa cuando los trabajadores incumplen una cláusula de paz con huelgas, en general por aumentos de salarios superiores a los convenidos? Esa es otra. El gobierno no debería tomar posición salvaguardando los convenios, ordenando resolver las controversias en otro ámbito que no signifique el paro de actividades, está vinculada con la anterior, obviamente. Y una tercera, podríamos decir, Andrés. Sí. En el marco del Consejo de Salarios, ¿cuáles son los sectores que el gobierno considera sumergidos?
La preocupación por la situación de los sectores exportadores ha sido explicitada cuando se delinearon los criterios para esta ronda. Realmente creemos que se debe contemplar la especificidad de sus sectores. La evolución del tipo de cambio realmente es un factor a tener en cuenta. También hay factores como los precios de exportación que están creciendo y que también deberían incorporarse en la negociación. Realmente creemos que el mecanismo que estamos proponiendo, que es discutir, llegar a acuerdos en cada uno de los sectores en función de las realidades específicas de cada sector, deberían contemplar, en el caso del sector exportador, esas realidades, dado que fundamentalmente en los casos donde hay sectores exportadores que generan mucho valor agregado, el componente salarial es un componente importante de los costos. Entonces, en ese sentido, es un elemento a tener en cuenta la situación de las exportaciones. Creemos que al día de hoy no hay un problema sistémico. Puede sí haber algún sector específico donde haya problema de acceso a los mercados o de dificultad de colocación de los productos. A nivel agregado, estamos viendo que las exportaciones se están recuperando. Por lo tanto, eso es un elemento positivo, digamos, que también se debe incorporar en las discusiones a nivel salarial. Pero, vuelvo a remarcar, para la forma que estamos diseñando estos criterios y que estamos sugiriendo a los actores del mercado laboral, justamente están pensados para contemplar la realidad específica del sector exportador, digamos, para que haya indicadores objetivos de niveles de venta, niveles de exportaciones, que se tengan en cuenta al momento de negociar. En última instancia, se va a laudar en función de los acuerdos que se lleguen a nivel de cada uno de los grupos y subgrupos de la negociación. El tema de las cláusulas de paz nos parece que es un avance importante, que los convenios incorporen estas cláusulas de paz. Eso obviamente no soluciona todos los problemas de conflictividad laboral, pero sí soluciona una buena parte de ellos. Creemos sí que hay un rol muy importante del Ministerio de Trabajo en, de alguna forma, negociar y de alguna forma evitar que estos conflictos se generen cuando los convenios están en vigencia, y es en el ámbito de esa negociación con la participación del Poder Ejecutivo que esperamos que se puedan resolver, lo cual no quita decir que las cláusulas de paz consideramos que es una garantía importante del lado de las empresas, que asegura una mayor previsibilidad de los negocios y de la evolución a nivel laboral, digamos, ¿no? En cuanto a los sectores sumergidos, tenemos identificado un conjunto de sectores cuyos mínimos por categoría están muy cercanos al mínimo nacional. Ya en la ronda anterior, en la ronda del 2008, se contempló esos sectores, se los ubicó y se propuso un aumento similar a lo que fue el aumento del salario mínimo nacional, en torno a un 20% en aquella oportunidad. Al día de hoy todavía no tenemos definido cuánto va a ser el aumento del salario mínimo, pero la idea es seguir con el mismo criterio, es decir, aquellos sectores cuyos mínimos por categoría, la base de las pirámides salariales, están muy cercanas al mínimo, y contemplar un incremento adicional para esas categorías fundamentalmente. Es importante destacar que el gobierno también está haciendo un aporte a esta negociación, que es el compromiso de reducir en forma gradual el complemento de cuota mutual, que constituye un costo adicional, un costo salarial adicional, en muchos casos en empresas con niveles de salarios muy bajas constituye un aporte patronal muy importante, que supera ampliamente el 7.5%, que es el aporte patronal normal, sí, que puede llegar a ser 15-20%. Nosotros creemos que esta medida que estamos impulsando, que es reducir gradualmente hasta eliminar el complemento de cuota mutual, va a significar una reducción de costos laborales para las empresas y van a permitir viabilizar esos aumentos de los salarios más sumergidos.
Muy bien. Tenemos 3 o 4 preguntas, una de ellas para el ministro Lorenzo, y después viene con la cinta azul de la popularidad Mario Vergara con las otras 3. Y tenemos algunos minutos, 7 u 8 minutos que nos están quedando para terminar con este foro, para culminarlo. Así que vamos a ver si podemos cumplir con todos quienes nos han hecho llegar las preguntas. Ministro, la pregunta se refiere a la competitividad de las exportaciones y así señala. Es claro que la promoción a las exportaciones es una de las prioridades del gobierno. También lo es mantener la inflación bajo control. Hay interesantes condiciones para promover inversiones, pero el problema que hoy tienen las empresas vinculadas a la exportación es el aumento de los costos de funcionamiento del orden del 30% en dólares en el último año. ¿Qué piensa el gobierno al respecto y qué medidas tiene para tomar?
Nosotros hemos mencionado en más de una oportunidad, y yo creo que las apreciaciones que realizaba el presidente del Banco Central fueron muy claras al respecto. Nosotros tenemos siempre la preocupación por cualquier eventualidad de que en el país ocurran desalineamientos cambiarios que de alguna manera pudieran transformarse en obstáculos para la continuidad del crecimiento. Nosotros vivimos en una economía pequeña, vaya si es pequeña, en lo que se llaman economías pequeñas en los libros de texto. Nuestra economía es una economía muy pequeña y sabemos que el destino del crecimiento del país depende crucialmente del éxito que tengamos en materia de exportaciones, en buena medida. Afortunadamente, en la economía están ocurriendo dos cosas en simultáneo que tienen para nosotros un enorme valor. Uno, la inversión productiva tiene claramente un proceso de expansión, pero además una concentración muy explícita de esas inversiones en el sector competitivo de la economía. Hoy, una parte muy importante de las inversiones del país están destinadas a aumentar la productividad y a obtener ganancias de eficiencia en los procesos de exportación. Y en ese sentido, el sector exportador se está beneficiando de un sistema de estímulos que es bastante más amplio que el que ocurre directamente vinculado a las relaciones de precios. Ahora bien, nosotros hoy estamos convencidos que los niveles actuales de tipo de cambio real no constituyen un obstáculo para la continuidad del crecimiento. Pero en cada uno de los ámbitos de política económica, y en particular, como decía recién Masoller, en la negociación salarial, tenemos preocupaciones explícitas y claras respecto a la forma en que tienen que operar cada uno de los factores que inciden sobre los costos y la rentabilidad de las empresas en términos de entender el papel relevante que hacia el futuro tiene la dinámica de las exportaciones en el país. Por tanto, nuestra preocupación es integral. No hay ningún instrumento a despreciar en esta materia. Sí creemos que hay una agenda densa de aspectos que pueden influir sobre la competitividad, que tienen que ver con abaratamiento de costos vinculados a la operativa de comercio exterior. Nosotros estamos convencidos que Uruguay tiene márgenes importantes para mejorar en todo lo que se refiere a costos directos e indirectos que tiene nuestro país en materia de comercio exterior. Esa agenda nosotros pretendemos priorizarla. Vamos a trabajar intensamente en esa materia, pero no de vuelta. Es entendiendo todos los factores que entran en la ecuación de rentabilidad de los negocios de exportación donde podemos intentar colaborar. Si entendemos uno solo de las variables, uno solo de los factores, seguramente vamos a estar ocultando ahí sí el sol con la mano, porque hay otras cosas sobre las cuales se puede actuar con más eficacia y las perdemos de vista.
Bueno, Mario, favor indicar las razones para la capitalización del Banco Central según los anuncios que están en los medios del día de hoy.
Muy bien. En primer lugar, hay una razón muy clara, que es que hay que cumplir la ley. La ley de carta orgánica aprobada en a fines de 2008 implica justamente que hay un capital mínimo que debe tener el Banco Central de 5.000 millones de unidades indexadas y que en caso de que el patrimonio del banco fuera por debajo de ese monto, el Poder Ejecutivo justamente debe generar un programa de capitalización. Desde el punto de vista operativo, o sea, un Banco Central no es más o menos creíble y sólido solamente porque tenga un capital positivo. De hecho, la capitalización que anunciamos en el día de ayer con el Ministerio de Economía es de una magnitud muy importante porque durante 43 años de vida el Banco Central no fue capitalizado y por lo tanto debieron compensarse todos los costos operativos acumulados por 43 años de operación del Banco Central. En segundo lugar, la credibilidad se hace en base a políticas y no estrictamente, no necesariamente por tener un capital positivo. Un Banco Central que no tiene credibilidad se transforma en creíble. Pero evidentemente la imagen, la reputación, la visión a nivel internacional tiene que ser presentable también en el terreno del patrimonio y la contabilidad del Banco Central. Por eso creemos que la explicitación que hace la Carta Orgánica de 2008 acerca de la necesidad de contar con un capital mínimo positivo en el Banco Central es adecuada porque estamos siguiendo los estándares internacionales, las mejores prácticas a nivel internacional de funcionamiento de los bancos centrales. Y en segundo lugar, porque operativamente eso le permite también al banco, a través de la capitalización con bonos que hace el gobierno, comenzar a tener un ingreso asociado a esos bonos que le permite mitigar, ¿verdad?, el financiamiento de los costos operativos del banco. Obviamente hay un costo en hacer funcionar un banco central, pero que es lo que cuesta mantener la prudencia en el terreno de los precios, es lo que cuesta mantener todos los beneficios que trae la regulación y la supervisión y el control en el sistema financiero, la vigilancia en el sistema de pagos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, cuesta hacer funcionar un banco central, más costaría que el banco central no funcionara o que funcionara sin cumplir sus objetivos, y eso también lo ha vivido la sociedad uruguaya. Por lo tanto, hay razones legales, hay razones de reputación y hay razones operativas que justifican la muy buena noticia que tuvimos en el día de ayer de la capitalización del Banco Central por parte del gobierno, que reitero, fue festejado con algarabía por la sociedad uruguaya.
Bueno, muy brevemente, tenemos dos. ¿Cuál es la posición actual sobre el uso de reservas del Banco Central para inversión en infraestructura?
Bien, ya hemos aclarado en varias oportunidades que el Banco Central administra reservas que tienen esencialmente tres contrapartidas. Una es los encajes bancarios, es decir, es plata que no pertenece ni al Banco Central, ni al gobierno, ni a los bancos, pertenece a los depositantes de los bancos. Sobre esa plata obviamente tenemos que tener criterios de prudencia y salvaguarda muy claros. Otra parte sí tiene como contrapartida depósitos del gobierno, esencialmente del Ministerio de Economía, reservas sobre las cuales el Banco Central simplemente opera como agente financiero y administra reservas que pertenecen al gobierno. Por lo tanto, el uso de esas reservas son resorte estricto de las decisiones de la política del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo y obviamente también del Parlamento, en la medida que dependen de la ley de presupuesto y la política fiscal y de gasto que el Estado defina. O sea que son reservas que están al servicio del financiamiento de las políticas, de la política fiscal de manera directa. Y hay sí otra parte de las reservas que entre comillas no tienen una contrapartida fuera del Banco Central, pero sí tienen contrapartida, que es básicamente deuda del Banco Central, con la característica de que en general la deuda del Banco Central es en pesos y las reservas son en dólares, y por lo tanto, justamente por lo que habíamos hablado hace un rato del tema del mercado cambiario, no es una cosa simplemente intercambiable que uno diga, bueno, agarro las reservas, pago la deuda, porque son monedas distintas, tienen impacto sobre temas cambiarios que no harían deseable esa solución de manera directa. El anuncio del día de ayer del Ministerio de Economía de que va a participar activamente en el mercado doméstico de deuda va a llevar seguramente a una modificación un poco en cómo está haciendo esa acumulación de reservas y deuda y cómo se ha hecho también o cómo puede llegar a hacerse un poco una recomposición de esa estructura de las reservas, teniendo entonces una participación creciente la parte de reservas que corresponda al Ministerio de Economía, y eso le permitirá seguramente al Ministerio tener un manejo integral de activos y pasivos, ¿verdad?, que lo va a definir de acuerdo a lo que entienda conveniente. Es decir, a veces el mejor uso de las reservas es matar deudas, y en lugar de ganar un 1 o 1,5% en la administración de reservas, uno puede dejar de pagar 6 o 7% de intereses. Pero eso siempre hay que hacerlo a partir de una base de tranquilidad, de prudencia, del colchón suficiente de reservas que asegure todo otro conjunto de elementos reputacionales, de seguro, de seguridad financiera, que justamente es el rol de las reservas. Por lo tanto, en buena medida este es un tema que seguimos manejando y dialogando con el Ministerio de Economía. Vamos a ver cómo se recompone la estructura de reservas una vez que el Ministerio comience a operar activamente en los mercados domésticos de deuda, y eso en todo caso llevará a una evaluación principalmente dada por el Ministerio de Economía de cuál va a ser el mejor uso posible de las reservas del Banco Central, o en todo caso las reservas que administra el Banco Central y que de manera creciente van a ser reservas de gobierno.
Muy bien, y esta no podía faltar. Se acaba de referir el presidente del Banco Central al mercado cambiario. Y esta pregunta señala, hace pocos días se presentó por parte del equipo económico una proyección de un 10% de aumento del dólar en todo el periodo. ¿Es esto sostenible con el objetivo de atraer inversiones productivas con el encarecimiento de los costos internos?
Bueno, sí, no es una pregunta muy de enfoque bancocentralista. De todas maneras, yo creo, parto de la base y un poco también por la experiencia previa en el Ministerio de Economía, que uno tiene que hacer una programación financiera y una proyección fiscal utilizando alguna estimación de tipo de cambio. Lo cual no quiere decir que después el tipo de cambio se comporte estrictamente de esa manera. De hecho, estamos viviendo en un mundo tan volátil y en donde las monedas internacionales como el dólar y el euro están teniendo una volatilidad e incluso diría, no es tan claro ni siquiera la tendencia de sus fundamentos, que es muy difícil decir a cuánto va a estar el tipo de cambio, o el dólar o el euro en un año, dos años y mucho menos en cinco años. O sea, estamos en un momento a nivel internacional que hace muy difícil, digamos, predecir con cierta probabilidad alta, digamos, cuál va a ser la tendencia en este sentido. Evidentemente, la estimación es prudente porque en general las condiciones internacionales están indicando de que eventual recuperación de las monedas fuertes, que seguramente debe venir detrás de la eventual recuperación de las economías que emiten esas monedas, bueno, está siendo un proceso de idas y vueltas, muy lento, ¿verdad? Todos los análisis internacionales, esto no es algo que nosotros analicemos directamente, somos más bien tomadores de resultados en ese sentido, de análisis que se hacen a nivel internacional, y todos indican de que la recuperación está siendo muy lenta, que las tasas de interés a nivel internacional van a seguir bajas durante un tiempo largo, por lo tanto una estimación prudente en este sentido parecería ser lo más aconsejable. Pero reitero, es muy difícil saber lo que va a pasar en 2 o 3 años con los temas cambiarios, porque estamos viviendo un mundo en materia monetaria de mucha incertidumbre y mucha volatilidad. ¿Cómo eso va a influir sobre la evolución de los costos empresariales y de la sostenibilidad de los procesos productivos? Bueno, creo que es algo a lo cual ya se han referido Masoyer y Lorenzo en ese sentido, pero no sé si ellos quieren agregar algún punto más sobre eso. Obviamente excede lo que es el foco banco centralista en el tema.
Muy bien, queremos agradecer la participación de todos ustedes esta mañana y agradecer también a los patrocinantes que hacen posible este tipo de actividades. Y de este modo damos por culminado este foro de ACDE con el equipo económico. Para todos ustedes, muy buenos días.